Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa del peligro de Trump para Europa y apunta a las tensiones comerciales como el mayor peligro en estos momentos. Mensaje tras bajar tipos el Banco Central Europeo en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, para dejar el precio del dinero en el 2,75% y confirmar que el Banco Central Europeo se aleja de la Reserva Federal. Son ya 5 bajadas del precio del dinero en la eurozona, la cuarta consecutiva, porque asegura Lagarde, el proceso de desinflación está bien encaminado.
La inflación interna sigue siendo alta, sobre todo porque los salarios y los precios en ciertos sectores todavía se están ajustando al aumento inflacionario anterior por un retraso sustancial. Pero el crecimiento salarial se está moderando como se esperaba y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto sobre la inflación.
La máxima responsable de la política monetaria de la eurozona advierte de los vientos en contra a los que debe hacer frente la región, cuya economía se ha estancado en el cuarto trimestre del 24. Esta misma jornada hemos conocido el dato, un parón total en los últimos 3 meses que deja la cifra de crecimiento global del último ejercicio en la eurozona en el 0,7%. Hay que estar alerta, pero
la economía sigue afrontando dificultades, pero el aumento de los ingresos reales y la desaparición gradual de los efectos de la política monetaria restrictiva deberían favorecer una recuperación de la demanda con el tiempo.
E insiste en su mensaje a los gobiernos europeos.
Governments should implement their commitments under the EU's economic governance framework fully and without delay. This will help bring down budget deficits and debt ratios on a sustained basis.
Deben contribuir, deben hacer sus reformas previstas y deben aportar al crecimiento. Era la cita clave del día y tras ella tenemos alzas generalizadas en las bolsas, al euro plano en cotas de 1,04 unidades frente al dólar y recortes claros en el rendimiento de los bonos aquí en el viejo continente. Cede algo menos el estadounidense en un día con Wall Street, con los índices al otro lado del Atlántico también en positivo y con el foco puesto en el último dato de crecimiento del país. El PIB de Estados Unidos se modera al 0,6% en el último trimestre del 24, frente a las 8 décimas del trimestre anterior. La tasa en tasa interanual, el dato queda en un crecimiento del 2,3% desde la expansión del 3,1% entre julio y septiembre. Moderación por este lado, pero hay un dato muy fuerte y es el que tiene que ver con el consumo personal, que avanza a tasas interanuales a ritmo del 4,2% anualizado, muy por encima del 3,7% del trimestre anterior. El dato comparte protagonismo con los resultados empresariales. Hay una clara reacción hoy a las cuentas de anoche de grandes gigantes como Microsoft, Meta o Tesla. Esta última está plana, pero tenemos a Meta con repuntes de más del 4% y a Microsoft recortando en idéntica cuantía. Mientras hoy se cotizan las cifras de Caterpillar, de UPS, que se desploma en bolsa, o de Mastercard, pero también tenemos una avalancha de resultados empresariales en Europa. En Alemania, fuerte castigo en Deutsche Bank, mientras han rendido cuentas dos de los grandes en nuestro país, BBVA y CaixaBank. Supera por primera vez los 1.000 millones en un ejercicio, el primero. Gana el BBVA un 25,4% más. Va a proponer un dividendo añadido de 0,41 euros brutos y dice que va a destinar 993 millones a recompra de acciones. Su presidente, Carlos Torres Vila, insiste en las bondades de la OPA y asegura:
creo que es muy clara la correlación entre las dos acciones, que también abunda en las razones por las que no hay que subir la oferta, no hay que tocar la oferta. La correlación es muy elevada, es una correlación del 90%, es una correlación sostenida a lo largo de muchísimos meses.
La segunda, CaixaBank, ha ganado un 20% más y su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, sobre la sede.
Seguimos en Valencia, nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido.
Hoy tenemos a CaixaBank con descensos del 2%. El BBVA está repuntando en torno al punto porcentual en una jornada en la que tenemos al selectivo, al IBEX 35 en positivo, avanza un 0,94%, alcanza ya cotas de 12.389 puntos. A partir de las 4:30 de la tarde, en nuestro espacio con gestores de fondos, hoy va a estar con nosotros Jordi Xiol, que es socio de Isios Capital y asesor principal del fondo de biotecnología Telescope BioNTech Fund. Nos va a acompañar también Horacio Encabo, que es el director del área de empresas de servicios de inversión de Andbank España, que es la gestora de este fondo. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos de cuándo está previsto que transponga España la normativa europea contra el greenwashing y qué va a suponer. Lo vamos a abordar de la mano de Daniel Lois, que es coordinador del Foro de Sostenibilidad del Club Excelencia en Gestión y además director de RSC y Sostenibilidad en la compañía Sodexo. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando a Estados Unidos. Tenemos alzas discretas para los índices. Al otro lado del Atlántico, el que más sube es el S&P 500 y lo hace apenas un 0,27%. Arriba un 0,20% el Dow Jones. Tenemos completamente plano al tecnológico Nasdaq, mientras la referencia macro del día pasa por ese dato de PIB que crece menos de lo esperado en el cuarto trimestre en Estados Unidos, pero el consumo sigue fuerte. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El PIB crece un 2,3% anual en el tercer trimestre de 2024, según la primera estimación. El dato queda por debajo del 2,6% esperado y del 3,1% del anterior, pero a destacar el consumo, que se dispara un 4,2% tras el ya fuerte 3,7% anterior. A destacar la tasa de crecimiento de las ventas finales a compradores domésticos privados. Es un dato al que prestan mucha atención los analistas de Estados Unidos y en este caso ha caído, pero lo hace de forma tímida, hasta el 3,2% frente al 3,4% anterior. Y también hay que prestar atención al fuerte retroceso en la inversión en bienes de equipo, del 7,8%, pero aquí hay que tener en cuenta que se centra sobre todo en el sector aeroespacial. Y en este caso se explica por la huelga de 53 días de Boeing. Se prevé que se recupere en el primer trimestre.
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan más de lo previsto.
En concreto, han alcanzado en la última semana un total de 207.000 solicitudes, lo que supone bajar en 16.000 personas con respecto a la semana anterior. Los economistas esperaban una subida a las 220.000. La media móvil, además de las nuevas peticiones en las últimas 4 semanas, una medida más fiable, ya que reduce la volatilidad, ha caído hasta las 212.500. Y el informe también muestra además que el número de personas que reciben esa ayuda tras una semana inicial ha vuelto a bajar hasta los 1,85 millones.
Se confirma que la colisión de un avión de American Airlines con un helicóptero no ha dejado supervivientes.
Ese avión regional con 64 personas a bordo chocaba contra un helicóptero militar momentos antes de que el avión aterrizase en Washington. El accidente podría ser ya el peor desastre aéreo en Estados Unidos en más de 2 décadas. Las autoridades han confirmado que no hay supervivientes.
Miramos a compañías. Tenemos resultados, por ejemplo, de empresas como Blackstone. Su beneficio en el cuarto trimestre aumenta gracias a las operaciones de compraventa.
Blackstone supera las estimaciones de Wall Street en el beneficio de su cuarto trimestre gracias al repunte en esas operaciones de compraventa. Los activos bajo gestión de la mayor firma de inversión alternativa del mundo alcanzan un nuevo récord. Se sitúan en 1,13 billones con B de dólares. Los tipos de interés más bajos, la victoria de Donald Trump y la disminución de la incertidumbre económica habrían impulsado el resurgimiento global de las operaciones. En concreto, las ganancias de Blackstone han crecido un 56% hasta los 2.200 millones por encima de lo previsto y destacan las ganancias relacionadas con comisiones que han crecido un 76% hasta también un nuevo récord.
Cigna no ha alcanza las estimaciones por los mayores costes médicos.
Sobre una base ajustada, el BPA ha sido de 6,64 dólares, por debajo de los 7,82 esperados. La firma espera ahora para todo el año 29,50 dólares por título, lo que también está por debajo de las estimaciones. Pese a todo, la firma ha anunciado un aumento del 8% en su dividendo trimestral hasta 1,51 dólares por título. También ha autorizado que se añada a la recompra de acciones 6.000 millones de dólares. Cigna está en el proceso de vender su negocio Medicare Advantage a la compañía Healthcare Service. Se espera que la desinversión, anunciada el año pasado, se cierre en este primer trimestre.
Tenemos resultados de Caterpillar. Advierte de una caída de las ventas este año por la débil demanda de equipos.
Una débil demanda impulsada por los altos costes de endeudamiento y la inflación persistente. La compañía, considerada un referente del crecimiento económico mundial, espera que el margen de beneficio operativo ajustado en este primer trimestre sea menor que hace un año. Para el cuarto trimestre de 2024 ha presentado una ganancia ajustada de 5,14 dólares, en este caso por encima de las expectativas. Sus ventas e ingresos para el trimestre han caído un 5% y en este caso el dato sí es peor de lo previsto.
UPS reduce un 14% el beneficio en el último ejercicio y anuncia un plan de ahorro de costes.
En concreto, ha presentado un beneficio neto de casi 5.800 millones en 2024. Esto supone una caída del 13,8% con respecto a un año antes. La empresa ha anunciado su intención de reducir su exposición a sus mayores clientes y una serie de iniciativas para reducir costes en 1.000 millones. La cifra de negocio de la firma ha crecido apenas un 0,1% hasta superar los 91.000 millones.
Tenemos resultados de Mastercard. Aumenta sus beneficios gracias a la resistencia del gasto de los consumidores.
La compañía de tarjetas ha presentado un aumento en sus beneficios del cuarto trimestre, ya que la resistencia de la economía ha animado a los consumidores a aumentar el gasto en la temporada navideña. El beneficio neto de la firma ha crecido hasta los 3.340 millones, 3,64 dólares por acción, por encima de los 2,97 dólares por título del año anterior.
La película Wicked impulsa los sólidos ingresos de Comcast y amortiguan las pérdidas de suscriptores de la empresa.
Así es, Comcast ha superado las estimaciones de ingresos en el cuarto trimestre, ya que los estrenos navideños, incluida la película Wicked, han compensado con creces la disminución en los clientes de banda ancha. El gigante de los medios además ha presentado un programa de recompra de acciones de 15.000 millones de dólares.
Hoy está entre las más presionadas Comcast ahora mismo, con descensos de más del 9%. Tenemos a UPS con un varapalo del 15%. Whirlpool también está con fuertes descensos de más del 16%. Presentaba anoche al cierre de la sesión resultados y ha ofrecido previsiones también para este ejercicio que parece que no convencen a los inversores. En el lado positivo se dispara IBM, más de un 14%. Arriba tenemos a Las Vegas Sands con alzas de más del 9%. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar mirando a la macro, luego nos metemos de lleno en resultados de compañías que los hay muy interesantes. Respecto a la macro, tenemos sobre la mesa ese dato de PIB del cuarto trimestre. Estamos en una jornada, además, de resaca por esa decisión de la Fed de mantener tipos, decisión muy criticada en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué conclusiones saca del dato?
Bueno, el dato ha sido muy esperanzador para la economía norteamericana. Ha crecido en un 3,40% anualizado en el cuarto trimestre, superando las expectativas y mostrando un dinamismo en la economía bastante reseñable, fundamentalmente por el gasto de los consumidores y del gobierno. Entonces, a colación de esto, bueno, pues empezamos con los populismos, ¿no? Que Donald Trump, con este dato de crecimiento económico, esté enfadado porque Estados Unidos no baja los tipos de interés, no tiene ningún parangón, porque no tiene ninguna justificación que Estados Unidos baje los tipos de interés con un crecimiento económico tan firme, ¿no? Lo que haría sería dar más leña bajando tipos de interés y que la economía se sobrecalentara. Pero bueno, la verdad es que lo que demuestra es aquellos que pensaban que Estados Unidos iba a bajar los tipos 3 o 4 veces a lo largo de este año, pues a mi modo de ver están muy equivocados y veremos a ver si bajan 2 o 1 vez en todo el año.
Bueno, en cuanto a empresas, tenemos a varias en el punto de mira esta jornada. Por ejemplo, se están cotizando esas cifras que algunos de los grandes gigantes tecnológicos presentaban en la última sesión. Meta, por ejemplo, que está con importantes avances. ¿Con qué se queda de esos números?
Bueno, como tú me indicas, importantes avances. En el último año ha oscilado desde los 393 y los 682 dólares por acción, que tiene un objetivo de 717, y con lo que yo me quedo es que, bueno, los ingresos de la compañía han sido espectaculares, 48.385 millones, batiendo las expectativas, que eran de 47.000, un 21% más que el ejercicio anterior, con unos beneficios de más de 20.000 millones, un 49% más que el ejercicio anterior, y un beneficio por acción que también supera las expectativas, ¿no? Esto lo que demuestra es que la compañía está muy en consolidada y en el mercado, con un precio medio de anuncios creciendo el 14% y con un 5% más de usuarios activos. Creo que va a ser un gran año para Meta.
Está subiendo ahora mismo algo más de un 4% en bolsa, todo lo contrario que Microsoft, que se deja más de un 5,5%. Además, hemos sabido de la intención de la japonesa SoftBank de invertir 25.000 millones de dólares en OpenAI, que es propietario de ChatGPT, que respalda precisamente esta compañía, Microsoft, en la semana en la que ha emergido con fuerza pues esa competencia china en materia de inteligencia artificial que ha revolucionado a todo el mundo. Escenario ahora para Microsoft y valoración de esos números.
Bueno, pues en el caso de Microsoft también ha tenido unos buenos resultados. Los ingresos han sido de más de 69.000 millones de dólares, batiendo las expectativas grandes de 68.700. El beneficio también ha batido las expectativas en más de un 10% y el beneficio por acción sí se ha quedado quizás algo por debajo de lo esperado, ¿no? Pero claro, como lo que descontamos en bolsa son el porvenir, pues ahí es donde tenemos bastantes dudas, ¿no? Microsoft está apostando firmemente por la inteligencia artificial generativa y hay que ver si la competencia china, que no solamente está usando DeepSeek, sino probablemente del algoritmo que esté presentando también Alibaba, puede ser realmente complicado para esas compañías que han invertido demasiado dinero, quizás en algo que se puede realizar con menos dinero. Por tanto, yo entiendo que Microsoft por eso esté cayendo hoy en bolsa y con un PER como tenemos de un par 35, quizás haya que ajustar un poco más los precios.
Bueno, antes de la apertura ha habido varias compañías que también han presentado en Estados Unidos, caso por ejemplo de Mastercard. ¿Cómo ha visto sus números?
Bueno, pues increíbles, ¿no? 7.500 millones de ingresos, batiendo las expectativas que eran de 7.400, un beneficio por acción de 3,82, batiendo las expectativas de 3,70, un 13% del crecimiento anual de los ingresos. Y lo más importante, no es que Mastercard haya tenido resultados extraordinarios, sino que además el futuro probablemente vaya en la misma línea, porque el Estados Unidos está creciendo el PIB americano fundamentalmente por el consumo americano, y eso hace que Mastercard pues esté en estos momentos un momento bastante interesante, porque el consumo por tarjeta es muy importante en este país.
¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Caterpillar, que es otra de las que también está cotizando hoy números?
Bueno, pues los resultados de la compañía, que está cayendo con bastante fuerza, más de un 4,5% en bolsa, pues una débil demanda de producto y sobre todo unas estimaciones de que probablemente en los próximos trimestres el guidance no lo vayan a cumplir. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Y en el caso de Caterpillar es bastante claro. Y lo relevante de Caterpillar es que es un poco como el pájaro que entra en la mina, ¿no? Si Caterpillar demuestra debilidad es probablemente porque el sector industrial, el sector manufacturero, pues tenga pase dificultades, y esto a mi modo de ver puede ser muy relevante para los próximos trimestres.
Al cierre de la sesión se van a conocer resultados de un gigante como Apple, optimista con respecto a sus números.
Bueno, optimista relativamente. Yo creo que los datos de Apple serán muy positivos. Creo que la campaña navideña ha sido relativamente positiva, pero hay que ver si, como ocurre con otras muchas compañías, los números que apuntan para los próximos trimestres van en la misma línea, ¿no? Depende muy mucho de China, y con el enrarecimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, vamos a ver cómo lo soporta. China, desde luego, está creciendo por lo menos a un ritmo algo superior y probablemente los datos sean positivos. Pero en general soy bastante agnóstico respecto a Apple, porque no va a depender tanto de sus resultados como de las expectativas a futuro.
Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de detenernos en la bolsa española. Tenemos al IBEX con alzas del 1%, tocando ya cotas de 12.397 puntos y con protagonismo para grandes entidades que han presentado resultados. Por ejemplo, BBVA ha presentado un beneficio récord en el último año que rompe la barrera de los 10.000 millones. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El banco eleva un 25% las ganancias y alcanza los 10.054 millones de euros de beneficio en plena OPA sobre Sabadell. Pagará un dividendo complementario de 0,41 euros en abril con un abono total de 0,70 euros a cargo de 2024. Es un 27% más que hace un año y además lanzará otro programa de recompra de acciones por valor de 993 millones de euros. Carlos Torres, presidente de BBVA, ha dejado varios mensajes en torno a la actualidad del banco en la presentación de las cuentas anuales. Nos trae las claves Jorge de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes. BBVA no mejorará su oferta a los accionistas de Banco Sabadell. Al menos ese es el mensaje que ha lanzado Carlos Torres, presidente de la entidad, en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados empresariales. No hay espacio para mejorar la oferta, así de contundente se ha mostrado el directivo, que al respecto del incremento del valor en bolsa de Sabadell cotiza por encima de la prima ofertada. Ha argumentado la clara correlación entre las dos acciones.
Creo que es muy clara la correlación entre las dos acciones, que también abunda en las razones por las que no hay que subir la oferta, no hay que tocar la oferta. La correlación es muy elevada, es una correlación del 90%, es una correlación sostenida a lo largo de muchísimos meses. Todos los meses desde la OPA cambió la correlación y se ha mantenido en niveles muy elevados y tenemos pues muchos ejemplos de ello día tras día.
Pese a que el banco es sensible a las preocupaciones expresadas por las administraciones, BBVA muestra confianza de cara a una hipotética fusión entre ambos bandos.
La relación es buena porque hemos tenido diálogo con las distintas instituciones, sobre todo con la CNMC, hay que decir también, porque es la que tiene que tomar la decisión sobre cómo la operación afecta a la competencia. Y no contemplamos ningún escenario como el que describes de que pudiera haber un veto, porque creemos que eso no entra dentro de lo que es posible.
BBVA lanzará un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 993 millones de euros, algo un tanto contradictorio dado que la OPA contempla la emisión de nuevas acciones. Preguntado al respecto, Torres plantea que el programa tiene sentido ya que BBVA supera el valor de la cotización.
La recompra lo hubiéramos hecho antes de haber podido, ¿no? Pero teníamos restricción de la CNMV y obedece a que vemos valor en la acción de BBVA. Eso es compatible con que usamos parte de ese valor para ofertar en la unión con Banco Sabadell. Precisamente como vemos valor, de hecho sería un argumento de que la oferta es incluso superior porque vemos que vale más.
Pese a que presenta beneficios récord, hay muchos asuntos de actualidad en el entorno de BBVA que tienen poco que ver con sus cuentas.
Hoy está subiendo el valor un 1%. CaixaBank culmina el mejor año de su historia, gana un 20% más y anuncia recompra de acciones.
El banco con sede en Valencia cierra 2024 con un beneficio de 5.787 millones de euros, un 20,2% más. El crecimiento de la actividad comercial y los tipos de interés elevados han impulsado estas cifras. El banco ha anunciado un programa de recompra de acciones por el valor máximo de 500 millones. Movimientos corporativos, cambios de sede, escenario para 2025. La presentación de resultados ha dado mucho de sí. Laura Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes. CaixaBank se queda en Valencia. El banco va a mantener su sede social con vocación indefinida en Valencia al margen de la decisión de Banco Sabadell de regresar a Cataluña en pleno proceso de la OPA que le ha lanzado BBVA. Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, quien, por cierto, evita hablar, pronunciarse en todo momento sobre las consecuencias de que saliera adelante la OPA de BBV sobre Sabadell.
A la sede social no hay ninguna novedad. Seguimos en Valencia. Nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido. No vamos a comentar en las decisiones sobre las decisiones que tomen otras entidades, que evidentemente respetamos, pero nosotros seguimos en Valencia.
Respecto a movimientos corporativos, Gonzalo Gortázar reconoce que en España hay espacio para más consolidación en la banca, pero Él mismo se hace la pregunta, ¿la banca española necesita más fusiones? Nosotros no, en referencia a su banco, en referencia a CaixaBank.
Lo que diría, si la banca española necesita más fusiones, diría nosotros no. Nosotros hemos hecho los deberes, estamos muy orgullosos y muy satisfechos del duro trabajo que ha sido, pero de los resultados que hemos obtenido. Y creo que las demás entidades tienen que ver ellas si necesitan o no una fusión, en cada caso. En el conjunto del sector, el nivel de concentración de la banca en España es medio y por tanto hay espacio para más consolidación. El que sea necesario o no, creo que es una decisión de cada una de las entidades, pero espacio lo hay.
CaixaBank trabaja con un escenario de bajada de tipos este año en la eurozona hasta el 2,25-2%, reconoce el CEO de CaixaBank, que genera incertidumbre las políticas económicas que pueda aplicar Donald Trump en Estados Unidos por el impacto que puedan generar en la inflación.
Sabadell ultima un plan estratégico a 3 años para enseñar su potencial y rentabilidad en plena OPA.
Según publica El Economista, Sabadell estaría preparando un nuevo plan estratégico para marcar sus objetivos en el trienio 2025-2027 con mayores metas en parámetro como la rentabilidad, pese al viento en contra que supondrá para el sector la bajada de tipos del Banco Central Europeo. Cabe recordar que el Banco Vallesano presenta resultados el 7 de febrero y el mercado estima que rozará los 1.800 millones de beneficio con un dividendo extraordinario de 500 millones.
Indra pone en marcha el plan de refinanciación para la compra de Hispasat a Redeia.
Después de meses de negociaciones, las partes están en disposición de sellar de forma definitiva la operación, según 5 días. La compradora ya trabaja con varias entidades españolas en el crédito de varios cientos de millones de euros para poder ejecutar la operación, que se cerrará en más de 650 millones de euros.
Aena repunta en bolsa después de una mejora de calificación de Barclays.
El gestor aeroportuario rebota después de que la firma haya elevado su consejo a sobreponderar desde neutral y su precio objetivo hasta 222 desde 195 euros. El Barclays incluye la mejora dentro de un informe sobre el sector de aeropuertos europeos en el que ve a Aena como un negocio de calidad en el subsector.
Y situación límite en Talgo. Sidenor quiere ir como único socio industrial mientras Polonia presiona para lanzar una OPA amistosa.
Los próximos días pueden ser decisivos en Talgo. El Ministerio de Transporte, según 5 días, mantiene su apuesta por la siderúrgica vasca Sidenor, que quiere entrar como único socio industrial en el capital del fabricante de trenes. Entre tanto, el Fondo Público Polaco, PFR, a través del gobierno, trata de convencer al Ejecutivo español sobre un plan que aúne la fuerza del fabricante PSA con la especialista en alta velocidad española.
Son algunos de los protagonistas del día en el mercado español. Vamos a analizar los valores más destacados con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alzas claras para el selectivo de la bolsa española, con el IBEX ya tocando niveles por encima, acercándose a esa referencia de los 12.400 puntos. En el día en el que hemos tenido esa decisión esperada de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿cuál es el momento en el que está la bolsa española?
Bueno, yo creo que es un momento bueno porque nosotros veíamos potencial y lo seguimos viendo para el año. Otra cosa es que, bueno, pues haya como todos los años alguna toma de beneficios en algún momento, pero en principio los fundamentales apoyan a que haya subidas, ¿no? Por la parte de los resultados, estamos viendo unos resultados, los pocos que han salido de los bancos, pues ahora les comentaremos, pero por encima de lo que se esperaba el mercado. Y por la parte macro, bueno, pues se va cumpliendo el guión, ¿no? En cuanto a los bancos centrales, la inflación, bueno, pues tampoco está desplomándose, pero se va controlando poco a poco y los tipos se va normalizando la pendiente de la curva, ¿no? Aunque es verdad que hoy pues está bajando incluso un poco, o sea que para la bolsa pues es un entorno, yo creo que positivo, ¿no?
Citaba resultados. Hemos tenido, por ejemplo, los de BBVA, que por primera vez ha superado los 10.000 millones de euros de beneficio en un ejercicio. Ha ganado un 25,4% más en el 24. Y además, esto ocurre en plena OPA sobre el Sabadell, anuncia que va a proponer a la Junta el reparto de un dividendo complementario en efectivo de 0,41 euros por acción. Y además que va a destinar 993 millones a recompra de títulos. ¿Qué le han parecido los números del BBVA?
Pues bueno, me han parecido buenos. Estábamos nosotros en la parte alta del consenso. Nosotros sí que teníamos una estimación de que alcanzara los 10.000 millones de euros y así ha sido, ¿no? Y además ha superado estas estimaciones nuestras, o sea, que las del consenso más todavía. Y nos ha sorprendido, bueno, pues positivamente dos cosas, ¿no? Una es el descenso mínimo que ha tenido el margen de intereses, a pesar de la bajada de los tipos anteriores del BCE. y luego también la evolución de Turquía, ¿no? Que también ha ido mejor de lo que se esperaba, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que subir estimaciones, ¿no? Porque creemos que el beneficio de Turquía va a seguir siendo alcista, ¿no? Creciente.
¿Y qué destacaría de las cuentas de CaixaBank?
Pues de Caixa, muy buena evolución también del margen de interés. También ha superado el consenso. Nosotros estábamos esperando un beneficio para lo que es el trimestre solo de 1.157 y bueno, pues ha estado un poquito por encima. Nos ha sorprendido sobre todo, como digo, la fortaleza del margen de intereses y la evolución de las comisiones, ¿no? Han superado los 1.000 millones, esas comisiones han crecido un 9% y eso nos parece pues un acierto, ¿no? En el refuerzo de la venta de productos que tienen comisión ante la continuidad en la bajada de tipos. Y luego nos ha sorprendido también lo que es la fortaleza del capital, ¿no? Que empieza en el año pues con un capital del 12,35 que les va a permitir pues seguir generando un exceso de capital y pagar un dividendo atractivo, ¿no?
Ha dicho el consejero delegado de CaixaBank que ve margen para una mayor consolidación bancaria en España. ¿Lo comparte?
Bueno, es relativo, ¿no? Bueno, él ha comentado que el grado de concentración en España es medio, por lo tanto, pues puede que pueda haber margen o que no, ¿no? Porque si estuviera más alto la concentración, ya sería que sobraría concentración, ¿no? Entonces, yo creo que está más o menos bien el sector. Hay que tener en cuenta que España está incrementando el número de habitantes, ¿no? Y que los bancos ya ajustaron mucho pues todo el número de sucursales, empleados y tal, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, puede haber margen para consolidaciones, pero consolidaciones que sean de activos complementarios, ¿no? Bancos complementarios. No es como antes, que vamos, en la anterior ola de concentración, ¿no? Donde se fusionaban bancos y luego se hacía un cierre importante, ¿no? Aquí más lo vemos como un interés de algunas entidades por complementar su mercado, ¿no? En España ya sabemos que hay en algunos territorios que hay incluso falta de presencia bancaria y también sabemos, como se está hablando, pues que en esta concentración posible del BBVA y de Sabadell pues podría haber demasiada concentración en lo que es las pymes, ¿no? Que es precisamente lo que está más desagregado por el territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso, que sí puede haber más margen de concentraciones, pero son unas concentraciones diferentes a las anteriores, que era más por reducir gastos y ahora sería más por complementar mercados, ¿no?
Hoy tenemos alzas claras en Aena, ha recibido una mejora de valoración de Barclays. ¿Ustedes qué potencial le ven a la compañía este año en el que las expectativas apuntan a que el turismo va a seguir fuerte?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos una valoración de Aena superior a lo que tiene ahora. En concreto, pues tenemos un precio objetivo de alrededor de 215, 220 euros por acción, pero también estamos planteándonos la mejora, ¿no? Ahora cuando salgan resultados, la compañía está cotizando a alrededor de 9 veces Enterprise Value EBITDA del 2026, que es un ratio que para una empresa con esta calidad de activos y con un mercado con perspectivas crecientes, pues yo creo que le va a dar margen para crecer un poco más, ¿no?
Una cosa más, en Talgo las espadas están en todo lo alto, se publica que Sidenor quiere ir sola y que por tanto, y que por otro lado, Polonia, que presiona para colocar a su fondo PFR, aunque parece que la compañía estatal polaca todavía no se habría dirigido aún a la siderúrgica vasca para proponer una oferta conjunta. Bueno, hay bastantes especulaciones en torno a esto. ¿Le ve opciones a una propuesta conjunta que salve ese escollo del tema de la españolidad de la compañía?
Bueno, ya lo he comentado alguna otra vez, ¿no? Que el tema de la españolidad se me parece una chorrada, ¿no? Porque al final las compañías son de los accionistas que son y luego pues tienen los mercados que tienen, ¿no? Y bueno, a no ser que sean empresas súper estratégicas que tengan pues el secreto de la corona, tampoco hay ningún problema en que sean de accionariado mayoritario español o no, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que sí que Talgo ha tenido y tiene varios novios. La verdad que ninguno se tira a la piscina a lanzar ofertas atractivas a reales, ¿no? Sino que hablan y rumores y todo esto que estábamos comentando. Bueno, la empresa necesita algunas cosas, tiene alguna duda como el tema de la multa, luego necesita alguna capacidad mayor de fabricación y tal. Entonces no es un, o sea, entiendo que no sea fácil, ¿no?, comprar la compañía y ya está, ¿no? Dicho esto, bueno, a nosotros lo que nos interesa es si realmente aquí un accionista minoritario puede ganar mucho ahora, ¿no? Y tal y como están planteando las cosas, no veo que pueda haber una OPA súper generosa sobre este tema, ¿no? Nosotros te hemos valorado algo sin OPA, en 10% más de como está ahora, pues no creo que se pueda sacar mucho más, la verdad. No creo que se pague mucho más por ese control, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias. Muy buenas tardes.
Vale, hasta luego.
Miramos al resto de plazas europeas para comprobar cómo se están moviendo, comportando esta jornada. Tenemos tono positivo generalizado. Hoy lo mejor lo encontramos en Londres, en un FT100 que repunta algo más de un 1%. Sube el CAC 40 un 0,90%, un discreto 0,37% arriba. El DAX alemán, protagonistas del día en las plazas europeas. Lucía Martín.
Pues empezamos precisamente por el banco alemán Deutsche Bank, que reduce su beneficio en el cuarto trimestre un 92% y en el conjunto del año un 36%. Se ha visto afectada tanto por los costes relacionados con litigios en 2024 como por la falta de 1.000 millones en ajustes de valoración de activos fiscales diferidos que habían impactado de forma positiva en 2023. Nordea, por su parte, ha publicado una ganancia operativa algo superior a las estimaciones para el cuarto trimestre. También tenemos cuentas del gigante textil H&M, que ha registrado ingresos inferiores a los previstos en su cuarto trimestre hasta el 30 de noviembre y se mantienen planos en 2024, pero afirma que las ventas han crecido un 4% en diciembre y enero, lo que indica un mejor comienzo del ejercicio. ST Microelectronics, uno de los mayores fabricantes de chips de Europa, que tiene a clientes como Tesla y Apple, espera que las ventas caigan en el primer trimestre de este año. Nokia también ha presentado cifras, en este caso registra un importante aumento del 38% en su beneficio operativo ajustado del cuarto trimestre, mejor de lo esperado, y se muestra además optimista de cara a 2025. La farmacéutica Sanofi ha presentado un beneficio en el cuarto trimestre en línea con las estimaciones y ha anunciado una recompra de 5.000 millones de euros este año. También ha dicho que espera que las ventas crezcan en 2025. Roche tiene como objetivo un aumento continuo del BPA en 2025 a un porcentaje de un solo dígito gracias a las reducciones de costes y el crecimiento en algunos de sus medicamentos. Cifras también de la demanda de transporte Hapag-Lloyd. Ha cuadruplicado sus beneficios en el cuarto trimestre del año. Cifras además de Eurofin Scientific, ha presentado un aumento en sus ventas anuales hasta alcanzar un nivel récord. El gigante petrolero Shell, por su parte, ha anunciado un beneficio ajustado de 23.720 millones en 2024, lo que es casi un 20% menos, y en el cuarto trimestre el dato retrocede un 64%. Pese a ello, Shell ha comunicado un aumento del dividendo del 4%. Vistazo también a Generali, se ha comprometido a devolver más de 8.500 millones de euros a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones hasta 2027. Si miramos a aerolíneas, la de bajo coste Wizz Air ha reducido su pronóstico de beneficio neto anual y lo hace por segunda vez en 6 meses. Lufthansa, por su parte, ha acordado comprar una participación del 10% en la aerolínea letona Air Baltic, que está a punto de salir a cotizar a bolsa. El fabricante de relojes Swatch ha publicado una disminución en su facturación y ganancias para 2024. La mejora de las ventas en Estados Unidos y Japón no compensa la fuerte caída en China. Y terminamos con Glencore. Ha confirmado una disminución de la producción de cobre, cobalto, zinc, níquel y carbón térmico en 2024, pero ha estado en línea con las previsiones.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por ejemplo, hoy tenemos una auténtica avalancha de resultados empresariales, así que vamos a centrarnos en algunos nombres concretos, por ejemplo, en Deutsche Bank, que está recortando en bolsa. ¿Qué es lo que más ha decepcionado de los resultados del banco?
Pues la verdad es que el banco no termina de levantar la cabeza, ¿eh? A pesar de obtener unos récords en ingresos, muy por encima de los los esperados, pone encima de la mesa un problema estructural. ¿Y para ello qué soluciones le da? pues quieren ser más ágiles. ¿Y esto qué implica? Menos directivos. Necesita tener menos costes. Entonces, ¿qué implicará? Menos personal. Y esto lo que implica es que los objetivos que tenía de esa ratio de eficiencia, de bajarla al 62,5, pero al final dice que no podrá hacerlo tan bien, ¿no? Sino que se quedará en una ratio del 65, lo que implica que se gastará 65 euros por cada 100 euros de ingreso. Así que todo ello con poco retorno, un 7% versus los 12 de la banca actual. Así que nos cuesta entrar en el valor debido a esa situación estructural.
¿Qué le han parecido los resultados de ST Microelectronics, uno de los mayores fabricantes de chips en Europa? Justo en la semana en la que todo el mundo está mirando justo a ese sector, con ojos de escrutinio ante esa competencia que llega de China. Además, señala la compañía que espera que las ventas sigan cayendo en el primer trimestre del año. Hoy, auténtico varapalo, más de un 9%.
Pues la verdad que sí, y a esto le hemos de sumar el 45% de bajada del año pasado. Así que, bueno, en este micro es el típico caso de que hay que digerir el inventario. Las típicas compañías cíclicas que han de digerir el inventario que fue generado cuando en el COVID todo el mundo pedía pues los chips ahí donde pudiese, ¿no? De tal forma que ese incremento del inventario juntamente con una demanda desaparecida pues provocó una bajada de inventario. Y ese inventario que se esperaba que desapareciese o que mermase muchísimo el año 2024, STMicro en su conference call ha dicho que, ojo, que eso durará y que continuará ese desajuste o ese ajuste del inventario el primer trimestre. Como consecuencia, una bajada de ventas. Bueno, pero bueno, también ha dicho que espera que sea el mínimo. Así que, bueno, este micro vende el 40% en autos y el 20% en móviles, así que, bueno, sectores tocados, pero que pensamos que está en bottom. Todo ello, con este problema, a pesar de ello, genera 2.000 millones de euros de free cash flow y capitaliza 20.000 sin deuda. Así que, bueno, estos recortes los vemos como una buena oportunidad de compra.
Bueno, otro sector completamente diferente, el sector farma. Aquí tenemos, por ejemplo, resultados de Sanofi, que logra mejorar un 6,4% el beneficio en todo el último ejercicio 2024. ¿Le ha convencido?
Pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, al final del Sanofi lo que vemos es doble crecimiento. ¿Y gracias a qué? Pues a la mejora de fármacos, a Dupinex, ¿no? Que permitirá expandir pues ese beneficio en el año 2025 y también gracias a esa nueva diana terapéutica que será en el EPOC. Y más a largo plazo, más allá del 25, pues buenos avances en los fármacos de segunda y tercera fase. Y todo ello, ¿gracias a qué? Pues una inversión muy fuerte en I+D. Tiene en el fase 1, 2 y 3 38 potenciales fármacos que esto les darán un crecimiento en los próximos años bastante sostenido. Así que esperamos que tenga un buen comportamiento Sanofi en este 2025 gracias a ello.
Tenemos a Generali en el punto de mira. Ha presentado un nuevo plan estratégico y tenemos muchas compañías que han presentado resultados. Hemos citado algunas de ellas, KPN, Shell, ABB, Nokia, H&M y un largo etcétera. No sé si hay alguna que especialmente le haya llamado la atención.
Pues la verdad que dentro de todo este mar de resultados, al final lo que nosotros vemos es un poco, oye, la cara y la cruz de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Wizz Air hoy ha presentado resultados y las previsiones es que vendan menos pasajes o tengan menos pasajeros a futuro, ¿no? Pero a pesar de ello, los costes no los termina de controlar. ¿Cuál es la cara de esto? Ryanair, que presentó unos resultados muy buenos. H&M, pues que cuestionan todavía el modelo de gestión con esos márgenes del 11%. ¿Cuál es la cara? Inditex, con unos buenos márgenes donde si H&M logra un 11, Inditex logra un 19. O, por ejemplo, Nokia, ¿no? Donde al final está creciendo mucho en América y está ganando cuota de mercado. ¿En detrimento de quién? De Ericsson, que presentó unos resultados muy malos. Así que nos gusta ver esos resultados, la cara y la cruz de que compañías dentro de un mismo sector no tienen modelos de negocio iguales.
Pues nos quedamos con ello, con estos resultados. Javier Brun, responsable de renta variable europea de Triasset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. We'll be right back.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio con gestores de fondos en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde vamos a conocer un fondo muy específico centrado en el sector biotecnológico que acaba de ver la luz. Se trata del Telescope Biotech Fund, que surge de la alianza entre Isios Capital y Anbang Wealth Management. Está con nosotros para acercarnos a la intrahistoria y a los objetivos de este fondo Jordi Siol, que es socio de Isios Capital y asesor principal del fondo. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Y nos acompaña también Horacio Encabo, director del área de empresa de servicios de inversión de Anbang España. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Isios Capital va a ser la entidad asesora de este fondo, lo es de hecho ya, y Anbang Wealth Management la entidad gestora. ¿Por qué razón en la gestora han decidido poner en marcha un fondo de este tipo, Horacio?
Y otra pregunta, yo creo que la había entendido la pregunta. No sé si se me oye a mí bien o también se me oye entrecortado.
Sí, se le escucha.
Ah, perfecto.
Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar mejorar ese sonido, si le parece, Horacio. Vamos a ir entre tanto con Jordi, que creo que puede tener mejor sonido en este momento. Jordi se encarga de la parte de asesoramiento de este fondo, que es un fondo global que invierte en empresas ligadas a la biotecnología, ¿no? Deducimos que necesariamente está más sesgado a Estados Unidos, porque allí, digamos, hay más caladero en este segmento concreto de mercado, Jordi.
Exactamente. Este es un fondo que invierte en compañías biotecnológicas cotizadas, principalmente en Estados Unidos. Nosotros tenemos un historial como gestora de capital riesgo de 15 años invirtiendo en el sector, y en este caso abrimos esta nueva aventura juntamente con Anbang para invertir en un tipo de compañías un poco distintas. No compañías ya en fase tan temprana como hacíamos antes, sino compañías ya más maduras. ¿Por qué invertimos para empezar en biotecnología? La verdad es que es un momento muy bonito, yo creo, para la biotecnología, para estar en este sector, porque hay una ola de innovación sin precedentes. Es una innovación que se traduce en nuevos fármacos que están transformando el tratamiento de enfermedades como la obesidad. Yo creo que esto es un ejemplo que conoce todo el mundo. Fármacos que no solo son cosméticos, sino que salvan vidas en este campo. Están transformando el tratamiento de la oncología, de las enfermedades raras. Vimos el ejemplo de las vacunas del COVID, donde la tecnología realmente permitió tener ese impacto con un desarrollo de vacunas en tiempo récord. ¿Por qué Estados Unidos? Esto es una cuestión que se refiere sobre todo a cómo funcionan los mercados de capitales en la actualidad y especialmente en el sector tecnológico, en el cual las compañías, sean americanas o no, en su gran mayoría salen a cotizar a mercados de valores norteamericanos, porque ahí es donde hay más inversores, ahí es donde hay más liquidez. Por tanto, la mayoría de compañías importantes en este sector, independientemente de su origen, cotizan en Estados Unidos.
¿En qué se fijan ustedes para seleccionar las compañías en las que invierten en este fondo? ¿Cuál es la filosofía, en definitiva, de inversión de este fondo? ¿Cuáles son los criterios que usan?
Nosotros buscamos compañías siempre específicamente ligadas a lo que es el desarrollo de nuevos fármacos. Y como te comentaba, yo creo que es un sector en el cual los retornos financieros van muy ligados a lo que es los retornos para la sociedad. Realmente las compañías que funcionan bien son las compañías que consiguen desarrollar un fármaco que cambia el tratamiento de una enfermedad, que mejora la vida de los pacientes. Por lo tanto, nosotros el perfil de compañía que buscamos es siempre un perfil de compañía con una tecnología o con un fármaco disruptivo, que realmente puede tener un impacto muy significativo cuando los resultados clínicos sean públicos para lo que es el tratamiento de una enfermedad concreta.
¿Cuántas posiciones tiene el fondo o cuántas aspira a tener en cartera? No sé si está ya toda la cartera completada del fondo, porque es un fondo muy reciente, ¿no?
El fondo se registró en diciembre y de hecho empezará a estar operativo a partir de este lunes, el 1 de febrero. Por lo tanto, en este momento la cartera no tiene ninguna posición, pero es un trabajo que llevamos haciendo juntamente con Antbank desde hace más de un año para la composición de la cartera. Por lo tanto, la cartera se va a configurar, a empezar a configurar inmediatamente cuando salga el fondo a la luz.
Y es un momento interesante el actual de mercado para comprar, para hacer ese fondo. No sé cómo están ahora mismo esas cotizaciones de las compañías que tienen fichadas, que tienen en mente, porque seguro que tienen todo el listado.
Es un momento muy interesante que se plantea con mucha incertidumbre para el sector. Mucha incertidumbre, yo diría, por dos razones. La principal es que se desconoce cuál va a ser la política de la nueva administración estadounidense respecto al sector pharma, al sector biotech. Y la segunda, se desconoce también cuál va a ser el impacto, digamos, de la política arancelaria de esa misma administración en los tipos de interés. Hemos visto que en sectores como el biotecnológico, que requieren mucho capital, mucha financiación, los tipos de interés tienen un impacto muy directo. Cuando suben los tipos de interés, como son compañías que tienen mucha necesidad de capital, sube el coste de capital y bajan las valoraciones. Eso nos da en este momento una situación bastante atractiva, porque esta incertidumbre se traduce en valoraciones respecto al histórico relativamente bajas, ante las perspectivas de que no sabemos si los tipos de interés van a empezar a bajar ya más definitivamente, se van a mantener o incluso en un futuro podrían volver a subir.
Bueno, resultado de este análisis que han hecho para seleccionar esa cartera, que de momento no se ha materializado, pero que ya la tienen ahí sobre la mesa. No sé si hay áreas terapéuticas concretas que vayan a dar como resultado que tienen mayor exposición o mayor peso en el fondo.
Nosotros tenemos un enfoque muy especializado. Nos gusta entrar con mucha profundidad a lo que es el análisis de cada compañía, entrar a entender la ciencia, el aspecto clínico, el aspecto de mercado, el interés que tiene el sector farma en esa área terapéutica en particular. Y por eso nos centramos en áreas terapéuticas concretas donde vemos que tenemos la competencia para analizar las oportunidades, pero también donde creemos que hay mucha innovación y mucha necesidad médica no cubierta. Al principio nos vamos a enfocar en cuatro áreas principales. Oncología, todavía una gran necesidad médica no cubierta. Inmunología, enfermedades raras y enfermedades metabólicas. Estas van a ser las cuatro áreas principales de análisis y ahí es donde vamos a encontrar compañías para configurar la cartera.
No sé si nos puede adelantar algún nombre concreto de empresa.
Pues podemos hablar de una compañía, por ejemplo, que hemos analizado con mucho detalle y que va a formar parte de la cartera. Es una compañía, en este caso, americana, que está en el sector de la oncología. Se llama Revolution Medicines. Es una compañía, vamos a explicar muy rápidamente qué es lo que nos parece atractivo, que está desarrollando un nuevo tratamiento para el cáncer de páncreas. Se encuentra en este momento en fase 3. Esta es la última fase de ensayos clínicos antes de recibir la aprobación. Y el cáncer de páncreas, la verdad es que es una enfermedad devastadora, es una enfermedad de las más difíciles de tratar, el tipo de cáncer con peor pronóstico en este momento. Y aquí llega una compañía con un tratamiento rompedor, muy innovador, una compañía que había sido pequeña, que se ha hecho grande a medida que ha publicado resultados y que creemos que cuando el fármaco salga a mercado, pues realmente va a tener un impacto muy significativo sobre el tratamiento de esta enfermedad, además con poca competición, porque realmente, lamentablemente, no había otras posibilidades para estos pacientes.
Hablábamos hace un instante de ese mayor sesgo que va a tener el fondo a compañías en Estados Unidos, porque nos explicaba que allí hay pues más opciones, más caladero. Pero, sin embargo, en Europa hemos visto algunos ejemplos últimamente muy destacados, muy llamativos, de empresas que han tenido éxito. El caso más llamativo o más significativo quizás sea el de Novo Nordisk, con ese tratamiento contra la diabetes, que al final ha encontrado un mercado potencial ingente, porque también se utiliza como tratamiento contra la obesidad. ¿Hay cantera en Europa, ustedes que están que controlan a fondo el sector?
Por supuesto que sí. Nosotros, en lo que eran nuestras inversiones privadas, nos hemos enfocado principalmente en compañías europeas. Y como comentaba, las compañías que cotizan lo hacen en Estados Unidos, pero dentro de estas compañías hay muchas europeas. Por ejemplo, Novo Nordisk, que ella misma, como tú comentabas, un caso de éxito con un fármaco fantástico para la obesidad y que además tiene un impacto en todo tipo de patologías asociadas a la obesidad. Novo Nordisk es una compañía que ella misma cotiza en Estados Unidos, cotiza en el New York Stock Exchange. Hay otras grandes compañías biotecnológicas europeas, como puede ser Genmab, una compañía danesa y holandesa, o Argenix, una compañía belga, que todas ellas cotizan también en Nasdaq. Y siempre se van a Nasdaq por esa necesidad de financiación. Ahí es donde se encuentra realmente el capital. Por lo tanto, por supuesto que este fondo va a invertir en compañías europeas y además nosotros somos muy optimistas con lo que es el panorama del sector biotecnológico europeo.
La pregunta del millón. ¿A qué rentabilidad se puede aspirar con un fondo como este?
Lo que hace atractivo un fondo de innovación es que, al ser tecnologías disruptivas, que realmente pueden tener mucho impacto si funcionan bien, es que los posibles retornos pueden ser muy altos. Esa posibilidad existe. Es un sector en el cual nosotros decimos siempre hay ganadores y perdedores. Compañías que van a funcionar muy bien, van a dar retornos muy altos y compañías que no van a funcionar en absoluto y van a desaparecer. Entonces, para nosotros siempre guardamos como referencia lo que sería como benchmark, lo que sería el índice XBI, que es un índice, un ETF del sector biotecnológico que se usa siempre como referencia. Pero la aspiración a largo plazo para un fondo de cotizadas siempre tiene que ser estar por encima de lo que es el retorno del mercado, de lo que es el S&P 500 en este caso, de la bolsa americana, a largo plazo tener un retorno consistentemente superior al de la bolsa en general.
¿Y con qué riesgo, no? Porque esta es otra de las grandes claves. Estamos acostumbrados a ver bandazos en compañías justo de este sector porque puede ocurrirles que no consigan resultados positivos después de haber destinado mucha inversión y muchos años a investigar un tratamiento concreto, y esto puede llegar incluso a cuestionar sus negocios, el negocio de estas compañías.
Por supuesto, por eso es importante construir una cartera de unas 15-20 compañías. Sería muy, muy difícil hacerlo con menos, hay que repartir el riesgo. Es muy importante hacerlo de forma especializada, es decir, seleccionar muy bien la composición de esa cartera para ir a buscar las mejores compañías. Y por otra parte, es un sector que tiene mucha volatilidad inherente. Y por lo tanto, nosotros también planteamos un horizonte siempre a unos 2 años, porque las compañías tienen que tener ese tiempo para que se materialicen los resultados clínicos de los fármacos en los cuales están trabajando y se genere ese valor esperado. La volatilidad es un arma de doble filo. Por una parte, pues afecta los retornos a corto plazo, pero a medio plazo también proporciona oportunidades desde el punto de vista de lo que es gestión de un fondo.
Permítame que saludemos a Horacio de nuevo para ver si ahora el sonido ha mejorado, nos escucha bien. Horacio, está ahí, ¿no?
Muy buenas, perdonad los problemas del directo, algo ha debido fallar en la conexión.
Bueno, le preguntaba que por qué razón en la gestora han decidido poner en marcha un fondo de este tipo ahora.
Pues la verdad que, bueno, escuchando a Jordi, entenderéis el porqué de la alianza, todo lo que cuenta tiene más que todo el sentido del mundo, con lo que cuando le oyes hablar dices tú, hay que aprovechar el conocimiento que tienen en Isios para ofrecer a los clientes de Antbank y a los que lo quieran comprar, pues un producto de este tipo. En Antbank somos solo una cosa, que es una casa de banca privada y de gestión de patrimonios, y dado que tenemos una filosofía muy clara, que es no pretendemos ser tan soberbios como para pensar que somos los mejores en todo, pues lo que tratamos de hacer es precisamente especializarnos no en lanzar producto propio, sino en buscar talento, ¿vale? Y como decía al principio, justamente antes de que se cortase, el proceso con Isios fue un proceso muy rápido, muy muy sencillo, y algo que sobre el papel era una idea muy buena, en poco tiempo se ha convertido en una realidad, y estamos más que encantados de poder contar con el asesoramiento de Isios en este vehículo, ya digo, por lo que está comentando, con toda la experiencia, el profundo conocimiento que tienen y las buenas perspectivas que también desde Antbank vemos en el sector de la biotecnología, lógicamente.
Pues con esto nos quedamos. Jordi Siol, socio en Isios Capital y asesor de este fondo de biotecnología, y Horacio Encabo de Antbank España. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.